Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y feliz año a todos. Bienvenidos al episodio número 35 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Volvemos a la carga. Lo hacemos con las pilas a tope tras las vacaciones navideñas y con muchísimas cosas que contar en este recién estrenado 2018. Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hay que decir que Fernando Ruiz no es que se haya escaqueado. Luego vamos a intentar hablar con él vía telefónica. Y es que estaba haciendo las maletas para marcharse a Australia. Porque tenemos un montón de cosas por delante. La semana que viene, abierto a Australia, enseguida los Juegos Olímpicos, y tenemos más noticiones en Eurosport,
sí,
mi
así para hacernos una idea, que sepáis que todos los que seguís Eurosport y todos los que trabajamos aquí vamos a estar muy entretenidos porque a la madrugada del domingo al lunes, domingo 14, arranca el Open de Australia, por tanto dos semanas con el mejor tenis del mundo. En el torneo que el año pasado Rafa Nadal alcanzó la final ante Federer en un partido legendario, yo creo que esa final forma parte de la leyenda, sobre todo por todo o por cómo venían ambos y todo lo que ocurrió hace justo un año. Bueno, pues hasta la madrugada o la mañana, seguramente será del día 28, estaremos con el Open de Australia. Es noticia esta mañana, que ya hemos hecho público, a partir del día 30 de enero arranca la Eurocopa de Fútbol Sala, que va a disputar la selección española en Liubiana, en un escenario espectacular, en una pista azul y verde, bueno, brutal, la verdad es que es muy bonita, y ahí va a intentar la selección española ganar su octava Eurocopa. Defiende el título conquistado hace dos años en Serbia, y los partidos los vamos a ofrecer, los partidos de España en D-Max, en abierto, para que los pueda ver todo el mundo, y el resto de los partidos del torneo, otros 15, en Eurosport 2. Pero es que luego, cuando esté acabando la final, empiezan los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, desde el 9 de febrero hasta el día 25. Así que vamos a estar francamente entretenidos. Eso y la, yo creo, para mí, gran noticia del día para nosotros y para los amantes del ciclismo, que es que hemos incorporado a un nuevo miembro de la familia de Eurosport, que se llama Alberto Contador, que ganó 3 vueltas, 2 giros, 2 Tours de Francia, que pasa por ser una leyenda y que se va a convertir o se convierte ya en uno de los especialistas del equipazo que tenemos para contar el ciclismo en Eurosport.
Tenemos una especie de Sky o de Movistar en Eurosport.
Sí,
tenemos
sí.
A Antonio Alix, Eduardo Chozas, a Luis Jiménez, Adrián, García Roca.
Y
en fin.
No sé, a lo mejor no paramos ahí, ya que nos ponemos. Ya que nos hemos calentado, Berni.
Hay que decir una cosa, porque hay gente que se confunde. ¿Por qué damos los Juegos Olímpicos, por qué damos el fútbol sala en D-Max? Porque D-Max y Eurosport...
Sí, porque forma parte de la familia de Discovery y tenemos la posibilidad de tener canales en abierto. Y por eso, por ejemplo, cuando lleguen los Juegos Olímpicos, todas las madrugadas se van a ver la participación de los atletas españoles en D-Max, en abierto. Y además va a haber una cobertura inigualable en los dos canales de Eurosport, tanto en el 1 como en el 2, como a través de nuestra plataforma, que es Eurosport Player.
Así que, como veis, el menú para 2018, para este arranque de 2018, va a ser sencillamente espectacular. Y lo que viene enseguida, ya a partir del próximo lunes, es el Abierto de Australia.
Planeta More Tennis, con Manolo Pollán y Fernando Gómez.
Este podcast de Planeta Eurosport en cope.es lo grabamos los jueves. Este jueves se ha realizado el sorteo de cara al Abierto de Australia. Lo han comentado en Eurosport Fernando Gómez y Álvaro Rama. Fernando Gómez, muy buenas.
Muy buenas, José Manuel.
Bueno, enseguida vamos a desgranar contigo todo lo que ha acontecido en ese sorteo. Pero antes, por supuesto, tenemos que hablar con nuestro primer raqueta, Manolo Pollán. Manolo, muy buenas.
Saludos, amigos.
Bueno, ¿cuántos Abiertos de Australia llevas ya?
Pues sí, o sea, el extremo, y no cuento batallitas, que luego me llaman el cebolleta, pero el colmo fue una vez, vi perder a Alex Correcha con Todd Martin, que es un torneazo, pero perdió la final, taxi al aeropuerto, sí me traje un par de guías para los colegas, y luego llegamos a Frankfurt y tal, el domingo a la mañana, total, el lunes estábamos comentando. La verdad es que es un viaje duro, y no sé si puedo volver a hacerlo, sinceramente, y me alegro mucho por los que ahí estén, y los que estemos aquí, desde luego, nos volcaremos.
Bueno, vamos con lo primero, lo que contábamos. Este jueves se ha celebrado el sorteo y Fernando Gómez, has tenido la suerte de contarlo con Álvaro Rama en Eurosport. Y si te parece, vamos a ir desgranando un poquito. Vamos a empezar por el cuadro masculino y con lo que son los emparejamientos de los españoles, empezando, claro está, por el gran favorito que es Rafa Nadal. Fernando.
Sí, 8 españoles, va descendiendo el número, 8 españoles que tienen acceso directo. Rafa Nadal va a empezar contra Víctor Estrella Burgos, el dominicano. En ese mismo cuarto, si dividimos el cuadro en 4 partes, tenemos a Pablo Carreño, que va a jugar contra el australiano Kubler. En el segundo cuarto tenemos a David Ferrer, que ha empezado el año muy bien, busca su quinto título en Auckland y está en semifinales. Va a jugar contra el ruso Andrei Rublev, el subcampeón de Doha. Y ya en la parte baja del cuadro, en el tercer cuarto, ay, 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 que ahí tenemos un duelo entre Fernando Verdasco y Roberto Bautista. Encima que son pocos españoles, se cruzan entre ellos. Y ahí también tenemos en ese cuarto a Albert Ramos Viñolas contra Jared Donaldson, el estadounidense, que es uno de los que la televisión hoy en el sorteo ha prestado atención como jugadores a seguir. Y en el último cuarto, el de abajo, Guillermo García López contra Benoit Per, que es un tenista irregular, pero que ha empezado bien el año. Hoy ha ganado al campeón vigente en Sydney, a Geert Müller, torneo que estamos ofreciendo. Y por último, Feliciano López, pues uno de los enfrentamientos estrella, no ha tenido mucha suerte. Hoy Feliciano López ha perdido con Alex de Miñaur en los cuartos de final de Sydney, pero es que se va a enfrentar nada menos que a Sam Querrey, el problema de no ser cabeza de serie por parte de Feliciano. Si quieres, bueno, pues te desgloso lo que serían los teóricos, siempre teóricos cuartos de final, que serían Rafa Nadal contra Marin Cilic, Grigor Dimitrov, Jastrzok, y los de la parte baja del cuadro, Dominic Thiem, Alexander Zverev y David Goffin contra Roger Federer. Lo bueno desde la perspectiva de Nadal es que había 3 jugadores a evitar, al menos en el lado del cuadro, y Nadal ha evitado a los 3. Estamos hablando de Stan Wawrinka, de Novak Djokovic y de Juan Martín del Potro. Los 3 tienen títulos de Grand Slam, y si Nadal se encuentra alguno de estos, va a ser en la final.
Hay que destacar que muchas veces hablamos, ¿no?, dependiendo de la suerte que has tenido de caer un lado u otro del cuadro, pues cambia sustancialmente la película. Y como decías, en el caso de Rafa Nadal, tiene un camino relativamente sencillo, teniendo en cuenta lo que le podía haber tocado. Y es que evitaría también, porque están en la parte baja del cuadro, a Roger Federer, a Alexander Zverev y a Novak Djokovic hasta una hipotética final.
Sí, a Roger Federer se sabía porque era el cabeza de serie número 2, pero de todo lo demás no está nada claro. Nadal, si ganase en segunda ronda, se enfrentaría a Jarry, el chileno, o Leonardo Mayer, el argentino, contra el que ya jugó en su camino hacia la victoria en el Open de Estados Unidos. Y luego, teóricamente, en tercera ronda, su rival podría ser Borna Coric. Con lo cual, en la quinta, Marin Cilic, ya especular en la cuarta es mucho. En la quinta digo por lo de teóricos cuarto finalistas. Y no hay muchos choques estrella en este cuadro. Quizás uno, para muchos, puede ser el mayor, el que he nombrado, de Feliciano López Sanquerri. Un partido atractivo, Alex de Miñaur, que no veas cómo está jugando el chaval de 18 años, que entrena, tiene ascendencia española y entrena en Alicante, se va a enfrentar al checo Tomás Berdy, el que acaba de ganar el Tiebreak 10 que han jugado en Melbourne.
Y Manolo, dentro de este cuadro destacaríamos, por supuesto, luego analizaremos también con Alex, con Fernando y con Conchita lo que van a ser los cuadros, pero me gustaría saber un poco, Manolo, tu opinión, porque en este cuadro hay que destacar la baja de Andy Murray, que no va a jugar hasta la temporada de hierba. Vamos a estar 6 meses sin ver al tenista escocés. Stan Wawrinka llega entre algodones y, sobre todo, Manolo, que vuelve Novak Djokovic, ¿no?, a destacar.
Sí, o sea, de momento parece que el otro día ha jugado muy bien, se ha tomado con calma el retorno, en Doha estuvo, pero no jugó, le deseamos lo mejor, por supuestísimo, pero realmente, en un sentido, Roger, que es el gran favorito en general de los medios, y Rafa, pues tienen esa suerte, entre comillas, quedarnos sin Murray, no apetece mucho, pero lo importante es que se ha vuelto a operar, que no es la primera vez, los deportistas de élite ya saben la que tienen encima, y parece que va a estar sano. Nishikori, bueno, en Australia alguna vez jugó un partido buenísimo que comentaron Fernando y Conchita, Fernando Gómez y Conchita Martínez hace tiempo. Sinceramente, yo soy muy optimista, pero no me fío ni de Jarry, si es que gana el chileno, porque el Junior va a salir ahí a palo limpio y es un gigante enorme. Tampoco Isner, y Choriz, que es un rival peligroso. Quiero, digamos, restar un poco de optimismo, pero estoy con vosotros que el sorteo parece que ha sido favorable a Rafa en principio. Roger es el que se cruzaría con Djokovic, ¿no? Me parece, o Zverev, en fin, Gómez lo acaba de contar bien. Sí, bueno. Y no me olvido de, porque sé que creo que nuestro colega Antonio Arenas ha estado con Pablo Andújar. Pablo no ha pasado la previa, todavía nos quedan por ahí Silvia Soler Espinosa, porque cita a Torro perdido en mujeres, todavía no se sabe, mañana jugará con Victorija Golubic, y luego a Berner, flamante campeón de España en Granada, juega con el indio Yuki Bambri, todavía no está clasificado. Y el que ya está en el último partido es Jaume Munar, que para unir los temas, que no me desvío, Rafa Nadal le está viendo sus partidos. O sea que de momento yo soy optimista a tope en general. Okay. Y luego el clima nos está respetando, que en fin, la perspectiva no es de 40 grados como ha habido días atrás.
Bueno, Fernando, no hablamos de hipótesis, sino de lo que es noticia. En el apartado femenino, de momento tenemos tres representantes, ¿no?
Sí, tres representantes. Tenemos en el primer cuarto del cuadro a Lara Robarrena, que va a jugar contra la neerlandesa Hogenkamp. Luego, Garbiñe Muguruza se va a enfrentar a una tenista francesa, que es la número 260 del mundo, Jessica Ponchet, y que juega con invitación. Esto es dentro del acuerdo que tienen tres de los cuatro países que organizan Grand Slam. No entra aquí el Reino Unido, los otros tres, Australia, Francia y Estados Unidos, tienen la deferencia con los otros dos de concederle una invitación a la federación respectiva que ella reparte. Entonces, esta chica, Ponchet, será la rival de Garbiñe Muguruza en el segundo cuarto del cuadro, es decir, en la parte alta. Nos vamos a la baja. En el primer cuarto no hay ninguna española, y en el último es donde está Carla Suárez, que no sabemos contra quién va a jugar, puesto que es una superviviente de la fase previa, y eso todavía no se determina. Solo tres españolas, y si en chicos, de los seis que empezaron la previa, como contaba muy bien Manuel, solamente quedan Jaume Munar ya en tercera ronda y Carlos Taberner, en chica de las dos ha sido eliminada ya Tita Torro, pero Silvia Soler Espinosa, la ilicitana, está en segunda ronda para incrementar esa cifra de solo dos españolas, ¿no? Aquí donde más juegan son estadounidenses, que hay 16, australianas 10, rusas 8 y 7 francesas, alemanas y checas. Y en hombres, que no lo hemos dicho, pues ya hay tres países que superan a España, ¿eh? Esto va cambiando poco a poco. Francia tiene 12, Australia 11, Estados Unidos 10 y igual a España, Alemania con 8. Estos son los que o bien invitados o que han tenido acceso directo, luego se unirán ahí los que pasen la fase previa.
Bueno, va a estar bonito el torneo femenino, Manolo, porque no está Serena Williams, no está Victoria Azarenka, vuelve Sharapova, Wozniacki está muy bien, Angelique Kerber está muy bien, Garbiñe, vamos a ver cómo se encuentra. Está bonito este torneo.
Sinceramente, Serena cuidando a su niña, o sea, todos felices. Vamos a ver si la suerte es un poco que Garbiñe esté bien de la pierna, porque sigo acordándome de aquel partido célebre que le ganó el primer set a Serena 6-2, luego perdió, ni me acuerdo la ronda, creo que eran unos cuartos ya. O sea que Garbiñe tiene el potencial para añadir a Australia, que es uno de los grandes slams que a los españoles peor se nos da, que llega a finales, lo ha hecho Gisbert, Jimeno, Carlos Moya, Arancha, Conchita creo que estuvo también, y el único que ha podido ganar es Rafa Nadal, que por cierto le estoy viendo ahora en Euronews, estamos en todas partes.
Bueno, Manolo, Fernando, seguimos en esas retransmisiones a partir del lunes en el Abierto de Australia. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Cuidaros todos, a todos un abrazo, chicos, y suerte. Chao.
Bueno, Fernando Ruiz está haciendo la maleta. Ayer estaba hablando en la redacción de lo que le faltaba para llenar esa maleta. No sé si ya lo ha conseguido. Fernando Ruiz, muy buenas.
Muy buenas, justamente en ello estamos.
¿Ya tienes de todo?
Más o menos. Ya solo me faltan unas chanclas, que no hay manera de encontrarlas con estas temperaturas, no me extraña.
Es que es curioso, ¿no? Porque vas a pasar del frío casi polar que tenemos en Madrid, aunque hoy han subido un poquito las temperaturas, a un calorcito pues interesante, ¿no? Allí en Australia.
Sí, bueno, Antonio Arenas ya me ha avisado que me lleve una rebequita porque hace más fresquete del que nos pensamos, pero claro, fresquete en Australia es pues que por la noche baja el termómetro ahora mismo a los 14, 15 grados, ¿no? Y la máxima está en torno a los 24... 25, la semana que viene he estado mirando y parece que no vamos a pasar de los 30 grados, porque como bien apunta Manolo, cuando hace calor en Melbourne realmente es calor de verdad.
Bueno, el que te puede asesorar también sobre lo que tienes que llevar o no es Alex Correia, que va en un tren, así que esperemos que no se corte la conversación. Alex, muy buenas.
Muy buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Hay que decir que no es que estés yendo en tren a Australia.
No. Justamente hoy tenía un viajito en tren y me habéis pillado a esta hora, pero bueno, cuando me has dicho, hombre, hablar con Fernando... Fernando, el inflable.
El inflable.
El inflable, que el inflable tú sabes perfectamente que es lo primero que he metido en la maleta.
Me lo imagino, eso espero. Yo me he comprado dos nuevos para Australia.
Alex, el problema de Fernando no es precisamente el inflable, son otra serie de artículos que ya te contará que le han traído... Bueno, uno se puede revelar, que son las chanclas, que no sabe dónde las ha metido y lleva toda la mañana dándome la turra con el asunto de las chanclas. La frase a las 9 de la mañana y tal es... ¿Dónde compro unas chanclas por aquí? Digo, ¿qué me estás contando, Ruiz?
¿Lo has conseguido?
Sí, sí. Las chanclas estoy justo ahora a punto de culminar una tarea que ha sido difícil, ya lo digo.
Bueno, la que no va a estar este año en Australia, pero sí va a estar en los comentarios en Eurosport, es Conchita Martínez. Conchita, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal, compañeros? Yo sé lo que le falta a Fernando en la maleta. Yo ya le he dicho que me meta.
Eres tú, ¿no?
Faltas tú.
Bueno, no sé cómo te lo tomas. Conchita, no sé cómo te lo tomas, lo de no estar este año en Australia, por fin descansas después de tantos años viajando a un lugar y otro del mundo. Supongo que también disfrutas de estar un poco más tranquila este año.
Sí, la verdad que han sido, bueno, muchos años, ¿no?, estando en Australia, que la verdad que es un torneo que me encanta, ¿no? Además hace calorcito, veranito y tal, pero bueno, la verdad que este año voy a agradecer estar un poquito más por casa y estaremos aquí a tope también.
Conchita, siempre os tratan muy bien a los tenistas y a los exjugadores, a las leyendas como es vuestro caso también, pero especialmente en Australia se trata muy bien a la gente, ¿no?
Sí, yo creo que todo acompaña, ¿no? Es un torneo que siempre pues ha tenido muy buen trato con los jugadores. No es que los otros Grand Slams no lo tengan, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo acompaña, ¿no? Las instalaciones y son muy cómodas para los jugadores, donde, bueno, te mueves. Si no quieres moverte, bueno... por donde hay demasiada gente, ¿no? Siempre puedes estar pues con tu espacio, ¿no? Que eso también se agradece, ¿no? Porque al final es toda energía que se va gastando, ¿no? Pero sí, los organizadores han tratado siempre muy bien a los jugadores y a toda la gente, son muy majos.
A veces eso sí, los organizadores en Australia cometen fallos, porque uno piensa en Alex Corret ya en Australia y se acuerda de aquel episodio de la Copa Davis con el himno de riego, Alex.
Bueno, pero es que la Copa Davis aquí en el Open tiene muchas nacionalidades diversas, pero es verdad que son muy abiertos de mentalidad. Yo creo que al ser una ciudad también en Melbourne que hay tanta gente, hace que el torneo sea muy especial, porque te puedes tocar un serbio y la grada está llena de serbios, pero después juegas contra un griego y puede ser lo mismo, y cuando es australiano es por descontado. Bueno, a veces nos cuesta más ver a seguidores españoles, ¿no?, por la lejanía respecto a nuestro país. Pero es verdad que siempre tienes muchos seguidores de muchos países diferentes y eso lo hace muy especial.
Bueno, antes hablábamos del torneo masculino con Manolo Poyán y con Fernando Gómez y decíamos que Nadal es uno de los favoritos, Roger Federer, por supuesto, también lo es, y hay algunas dudas, ¿no? Sobre todo porque Stan Wawrinka llega entre algodones, lleva mucho tiempo sin jugar, no ha disputado partidos hasta la fecha en este 2018, no sabemos cómo va a estar y tampoco sabemos cómo va a estar Novak Djokovic, Alex, que posiblemente hablabas antes de los aficionados serbios, va a contar con muchos aficionados allí, pero es una incógnita a ver cómo llega después de ese parón tan largo, ¿no?
Sí, es un poco impredecible. Yo creo que hay que esperar a ver cómo evolucionan los primeros días, los primeros partidos. El hecho de jugar a 5 sets, por una parte es positivo porque te da margen de si no te encuentras muy bien, pues que puedas recuperar. Pero por otro lado, también se te puede hacer muy largo, no solo físicamente, también mentalmente, después de tantos meses sin competir. Pero bueno, fíjate los ejemplos que hemos tenido con Nadal o con Federer después de meses sin jugar torneos y cómo han vuelto. Pues podríamos decir que Djokovic es un jugador que ha ganado muchos Grand Slams y que está capacitado para cualquier cosa. Ahora, yo creo que todo lo que hagan esta serie de jugadores que llevan tiempo sin jugar será un regalo. Creo que la responsabilidad la tienen, entre comillas, pues más Nadal y Federer, que son los dos primeros, que son los que vienen de jugar la final del año pasado, y a partir de ahí pues esperar a ver cuáles son los jugadores que van a empezar a dar el salto otra vez este año. Y no sé, yo espero pues un Zverev en los Grand Slams pues un poco más maduro, y yo lo espero como un jugador con gran potencial. Un mismo Dimitrov, después de haber ganado el Masters, a ver sinceramente si eso le ha hecho ganar confianza y meterse, pues ya el año pasado se metió en semis, pues a ver si poco a poco van creciendo y se meten en alguna final y van dando un poco el relevo a los que ya están hace tiempo.
¿Tú crees, Conchita, que vamos a volver a ver al Novak Djokovic de antes de este parón?
Bueno, yo creo que es posible, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona con su lesión. La verdad es que hizo un gran parón el año pasado y este año, pues ya retirándose de este torneo que fue en Doha, ¿no? Y después, bueno, otra vez con el codo, pues te hace dudar un poco, ¿no? Pero yo creo que tiene tenis de sobra. Hemos visto que cuando se pone las pilas y hace todo bien, pues ha sido un jugador imparable, y yo creo que si las lesiones le respetan, pues no tengo dudas que puede estar ahí arriba. Ya, pero bueno, ya veremos. Lo hemos visto en Rafa, lo hemos visto en Federer, y yo creo que Djokovic es otro de los jugadores que tiene todo para estar ahí arriba.
Vaya, sí lo hemos visto. El año pasado, sin ir más lejos, en Australia nos brindaron Roger Federer y Rafa Nadal una de las finales más memorables que se recuerdan, y que supongo que, Fernando, tú vas a Australia pensando que hay papeletas de volver a ver esa final, ¿no?
Sí, claro, indiscutiblemente, cuando juegan Rafa y Roger y tal y como están, pues claro que tienen muchas papeletas, y es verdad que la parte del cuadro de Rafa, aparentemente y siempre en teoría, es más accesible que la de Roger, ¿no? Pero bueno, hay gente que está jugando muy bien. Apuntaba Alex a Dimitrov, que yo creo que ya el año pasado demostró que tiene nivel para jugar una final del Open de Australia, y solamente se quedó en penúltima ronda y tras perder en 5 mangas con Rafa. Y luego, pues también viene como un tiro Nick Kyrgios, que bueno, siempre hablamos de él, la cabeza no le suele responder en momentos pues señalados, pero de tenis anda sobrado, ¿no? Viene a ganar en Brisbane con una facilidad espectacular, y en algún momento siempre esperamos que Kyrgios dé la campanada. Y a partir de ahí, pues es que Djokovic, fíjate, necesita ritmo, y el ritmo lo va a tener, porque tiene un sorteo que es durísimo, ¿no? Y hay mucha gente joven que está jugando muy bien, Shapovalov, gente así a la que esperamos, Alexander Zverev, pues que no anda por su mejor momento aparentemente, pero que tiene tenis de sobra para ganar a cualquiera. Entonces sí, yo creo que Rafa y Roger pues son los dos grandes favoritos, pero en pista australiana, lo decía antes Manolo, ¿no? Australia nunca se nos ha dado del todo bien. Es un poco el torneo más complicado para el tenis español.
Bueno, el año pasado Rafa se quedó a las puertas en un partido que tenía tintes históricos. Yo siempre defiendo que en ese partido se jugaba un poco quién iba a ser el tenista que más Grand Slams iba a ganar de la historia. ¿Creéis que esa carrera sigue viva, o ya la ventaja que tiene Federer con respecto a Rafa es inalcanzable para el español, Alex?
No, ni mucho menos. Sigue vivísima. Si Rafa se mantiene con el nivel que ha demostrado en los últimos tiempos, es obvio que va a tener sus oportunidades. Al final son 4 oportunidades que tienes al año. Lo bueno que tiene Rafa es que él sabe y lo ha demostrado que puede ganar en cualquiera de los 4, más allá de que es normal que tiene prioridades como Roland Garros, pues tiene más posibilidades a lo mejor que en Wimbledon, que hay jugadores que le pueden hacer más daño, pero a partir de ahí está ahí en la lucha a 100%.
Conchita.
Totalmente de acuerdo con Alex, totalmente de acuerdo. La verdad que yo creo que tiene margen, tiene unos años por delante que seguro que va a jugar un gran tenis. Es otro jugador, ¿no?, que esperemos que las lesiones le respondan, ¿no? Pero bueno, tiene margen de sobra para poder igualar o incluso pasar.
Siempre hablamos de Rafa, lógicamente, como gran estrella del tenis español. El año pasado vimos un Pablo Carreño que hizo una temporada fantástica en torneos de Grand Slam. No sé si veis a alguno de los nuestros firmando también buenos resultados este año, aparte de Rafa Nadal.
Bueno, en este caso, el sorteo de Pablo, bueno, lo he podido ver así un poco por internet, pero me parecía que era un sorteo que dentro de lo que cabe era bastante correcto. Al final, cuando eres este tipo de jugadores, hay una serie de rondas que depende del jugador que te toca, pues no dependes tanto de ti. Y en este caso yo creo que Pablo tiene un sorteo, por lo que me ha parecido ver, que no era pues el típico cuadro que dices, uy, es que ya en tercera ronda, al estar en 10 del mundo, él se está evitando grandes puestos en la primera semana y al inicio de la segunda, y eso siempre es positivo. A partir de ahí, pues Bautista siempre ha dado un rendimiento muy alto, Ramos sabemos que ha mejorado. Bueno, ahí me parece que me ha parecido una base de partido de Ferrer, Rublev, ¿no? Que es sí. un poco una nueva generación con la vieja guardia, con estilos ahí, pues que se van a, yo creo que a matar en un partido larguísimo pegándose de palos. Bueno, será interesante. Al final, antes decíamos, los españoles no se nos ha dado bien. Bueno, yo creo que nos pilla un poco pronto la temporada. Somos jugadores, o ellos son jugadores ahora que necesitan mucho ritmo, que necesitan peloteo, y cuando tú vienes del invierno en España, que hace frío por temporada, que has hecho pesas, que te has adaptado a nuevas condiciones, pues Australia te llega pronto. Si fuera en el mes de marzo, seguramente sería diferente, porque ya vendríamos con otro tipo de rodaje, habiendo jugado 7-8 torneos antes. Aquí te pilla que apenas has jugado un torneo o una exhibición, o has perdido en primera ronda en Auckland y te encuentras jugando a un Grand Slam, y eso como estilo de juego español no es lo que más te gusta.
Bueno, y en cuanto al cuadro femenino, si en el masculino damos esos dos grandes nombres, que son Rafa Nadal y Roger Federer, como grandes favoritos, en las chicas el cuadro está muy pero que muy abierto, porque no está Serena Williams, no está Victoria Azarenka, vuelve Sharapova, Wozniacki ha terminado muy bien la temporada, Kerber ha empezado de maravilla, Garbiñe llega con muchas dudas. Conchita, ¿cómo lo ves?
No, sí que es verdad que lo veo pues también muy abierto, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Hay muchos nombres ahí. La verdad que el cuadro femenino ahora mismo, sin Serena Williams ahí, que era hasta que lo dejó por maternidad, pues era la que dominaba el circuito femenino, pues ahora pues se ha quedado todo un poquito más abierto, ¿no? Y sí que es verdad que Halep está jugando muy bien, Wozniacki también. Me gusta ver a Kerber de vuelta, ¿no? Que está jugando realmente bien. Pliskova, hay nombres, ¿no? Pero no te sabría decir uno que digas, pues sí, la veo súper favorita, ¿no? Porque puede pasar de todo. Con respecto a Garbiñe, pues esas dudas, ¿no? Garbiñe ya sabemos que lo puede hacer increíble en los Grand Slams y llevárselos, pero bueno, llega con dudas. Vamos a ver qué tal se recupera de esta lesión en el aductor y bueno, y a ver si puede coger ritmo de partidos, ¿no? Ahí las temperaturas son muy exigentes y bueno, la verdad que el año pasado también llegó con un poco lesionada del aductor y se recuperó bien y jugó un buen Open de Australia. Y por lo demás, pues eso, ha abierto a tope. También hay Gavrilova, Georges, Sharapova, y veremos qué tal lo hace. Así que totalmente abierto.
Qué pena, Fernando, que Garbiñe no llegue a tope. Lo que dice Conchita, a ver si se rehace a lo largo del torneo, engancha un par de victorias que le den confianza y la vemos en las últimas rondas.
Sí, yo creo que en el caso de Conchita, o sea, en el caso de Garbiñe, perdón, es una cuestión claramente física ahora mismo, ¿no? Porque tenis ya ha demostrado que, como dice Conchita, puede ganar cualquier torneo, en cualquier superficie, porque es muy buena jugadora. Lo que no sabemos es hasta qué punto esa lesión que tiene en muscular pues le va a afectar, ¿no? En las primeras rondas, en un torneo que es duro, por el calor, aunque no vaya a apretar demasiado en la primera semana. Pero bueno, yo en Garbiñe siempre espero lo mejor. Como esperamos también lo mejor de Simona Halep, ¿no? Que para mí es el gran interrogante, que llega como cabeza de serie número uno y que tiene esa maldición encima de su cabeza y esa mochila que le debe pesar, pues yo qué sé, 300 o 400 kilos, de por fin ganar un Grand Slam, ¿no? Yo creo que está capacitada para hacerlo.
Sobradamente, seguro. Pero en el caso de Garbiñe, Alex, ¿tú crees que también el hecho de que no esté Serena y que muchas miradas vayan a estar puestas en ella, ¿tú crees que le va a meter más presión, que la va a manejar bien?
Yo creo que ella no creo que sienta que las miradas van a estar mucho en ella. Yo creo que el tenis femenino en este momento está tan repartido que entendería que estuvieran más centradas en ella si ella fuera la número uno del mundo, como ahora decía Fernando, ¿no? Quizás Halep puede sentir eso, pero nunca ha ganado un Grand Slam. Garbiñe no tiene por qué tener esa sensación. Al final ha sido ya campeona de Roland Garros y de Wimbledon. Aquí no es la cabeza, es el número uno. Entonces, me parece que tiene que salir a jugar lo mejor que pueda. Sí que es verdad que el inicio de año para Garbiñe siempre es complicado, porque también te puedo hacer un par de temporadas que yo la entrevisté después del primer partido y daba una sensación que se había sacado una losa de encima tremenda, ¿no? Y yo creo que es un poco por eso que explicábamos antes, que al final las pretemporadas son intensas, son duras, y ella quizá no encuentra ese ritmo necesario. En Melbourne le llega muy pronto y bueno, muscularmente pues parecía que no estaba preparada. Si está bien recuperada, es que no hay duda de que Garbiñe va a optar a ganar el título como en todos los torneos grandes que juega. Es una jugadora que por los próximos años, por suerte para ella y para nosotros, va a poder estar arriba.
¿A ti, Conchita, te gusta que en el circuito femenino no haya una primera figura indiscutible, ahora que no está Serena? Bueno, el año pasado, cuatro ganadoras distintas de Grand Slams, Caroline Wozniacki llevándose el torneo de maestras. Parece que el abanico es extenso. Yo creo que para el espectador es bueno, pero no sé si para el tenis femenino es bueno no tener a un grandísimo referente.
Bueno, la verdad que llevamos muchísimos años así, ¿eh? O sea, la verdad que desde el 2008, que fue cuando empezó otra vez Serena a dominar, pero anteriormente hubo unas cuantas número uno del mundo, como fue, bueno, Safina, Wozniacki, bueno, nombraría Jankovic incluso, ¿no? Que llegaban a ser número uno y después mirabas al año siguiente y dices, ¿dónde están? Pues si se ha ido a la 100, ¿no? Esto, la verdad que en el circuito femenino pasa, ¿no? Y yo creo que ahora es una buena oportunidad. A ver, Serena volverá, estoy segura que si vuelve, volverá muy fuerte, ¿no? Pero le queda, pues que un par de años máximo.
Bueno, no, nunca se sabe con Serena. No,
nunca se sabe, eso es verdad, nunca se sabe. Porque si está a tope, Serena puede volver a dominar, ¿no? Pero que es una muy buena oportunidad para todas estas jugadoras como Garbiñe, Halep, Kerber, Pliskova, que puedan pues dominar un poquito más, pero bueno, yo creo que hay opiniones diferentes según a quién le gustará, ¿no?, que haya estos intercambios, y yo creo que es bueno que haya pues alguna figura que domine más o que sea más estable, ¿no?, en cuanto a resultados, me refiero.
Yo estoy aquí escuchando atentamente a los que sabéis. Os pregunto a los tres, a Fernando, a Alessia, a Conchita. Ha dado un dato Fernando Gómez ahora, que antes íbamos a los Grand Slam y los españoles era la armada más numerosa, y sin embargo ahora ya nos han ido pasando. Nos ha pasado Inglaterra, nos ha pasado Estados Unidos, nos pasa Australia, estábamos a la par, creo que ha dicho Fernando,
sí,
con Alemania, ocho.
Sí, pero los únicos que nos pasan en ese sentido es Francia y Estados Unidos. Sí. Al final Australia te pasa porque tienen 14 invitaciones.
Sí, también, correcto. ¿Eso qué significa?
Que los demás mejoran y que el nivel que había era muy difícil de mantener. Al final, tener 14 jugadores entre los 100 primeros, en el caso de los chicos, o 8 entre las 100 de las chicas, es una cosa muy complicada. Entonces, ¿que hay que espabilar? Sí, pero que también los demás se han espabilado y se han dado cuenta que las cosas se pueden hacer bien. Fíjate que nos pasa a Francia, que tiene miles de torneos, incluidos un Grand Slam, que tienen Roland Garros, que les da muchos millones de euros para infraestructura, etcétera. Estados Unidos, lo mismo, y el siguiente es Australia. Entonces, teniendo en cuenta el país que somos y lo que aporta el tenis español, yo creo que podemos estar bien contentos, honestamente.
Bueno, pues nada, compañeros, os seguiremos en Eurosport en esa amplia cobertura. Fernando, cuéntanos un poco, lo vamos a ver todo, ¿no?
Sí, claro, hay que verlo todo, ¿no? Porque son de momento... ¿Eh? Dime.
Las chanclas incluidas.
Bueno, las chanclas esperemos que no salgan en antena.
No, lo que le he preguntado a Fernando si se llevaba aquel pantalón de chándal que le salvó la vida en Roland Garros el día de la tormenta. Y ha dicho que sí, porque se ha convertido ya en un talismán de los Grand Slam.
No, porque además, como se tenga que comprar otro ahí, que te pegan unos clavazos que no vean, ¿no, Fernando?
Pero vamos, tú me dirás, 80 euros el pantalón de chándal. Todavía me duele. Me lo llevo como talismán. Y lo vamos
pero
a ver todo
cuidado,
porque...
que de 40 grados al día siguiente baja 15, o sea que es tremendo Melbourne, ¿eh?
Sí, hay que llevarse un poco de todo. No, te decía José que el culpable de que vayamos a ver todo casi es Alex, porque como él va a hacer las entrevistas de internacional, pues claro, ya que va hay que poner una cabina para que comente. Y ya que tenemos una cabina para que comente, pues habrá que ir a comentar. Y luego con Antonio Arenas en las entrevistas y todo el equipazo de Eurosport de tenis, pues que va a estar narrando en Eurosport 1, en Eurosport 2... y sobre todo en Eurosport 2 se convierte siempre la ventana española del tenis, ¿no? Esperamos hacer muchos pasando bolas desde allí con el estudio. Tenemos cámara en la cabina para hacer las previas y hacer los posts. Y creo que lo vamos a pasar bastante bien en las próximas dos semanas.
Y tenemos Game Set and Match con nueva Bárbara Set aquí en la versión española.
Un espectáculo, ¿no?
Un espectáculo. ¿Desvelamos la sorpresa o no?
Yo creo que procede, ¿no?
Pues Davinia Zapata va a estar haciendo de Bárbara Set.
Muy bien.
Grande, Davinia.
Qué bien por Davinia y, bueno, y suerte a Lola con sí. su nueva.
Le mandamos un beso a Lola, sí, beso que estará Lola. Viendo el Open de Australia a punto de alumbrar un futuro tenista en cualquier momento.
Sí.
Así que nada, Alex, tú cuando hables en inglés, habla despacito para que se te entienda, ¿eh?
Vale, sí, no te preocupes.
No me empiezas a decir cosas técnicas en inglés así rápido y no te entiendo.
No, muy rápido no sé hablar tampoco. Así que nada, si hemos conseguido estar media hora en el tren sin que se corte, estás seguro que esto va a ser un éxito.
Bueno, pues un abrazo a los tres. Conchita, Alex, Fernando, un abrazo grande a los tres.
Un abrazo a todos.
Bueno,
un
abrazo.
Beso, Conchi.
Gracias, chao. Beso.
Bueno, en Australia ya está nuestro compañero Antonio Arenas, que ha tenido la oportunidad de hablar con un tenista que está de vuelta, no ha tenido la suerte de superar la fase previa, pero tenía una entrevista muy interesante. Escuchamos a Antonio Arenas.
Pues sí, efectivamente, aquí estamos en Melbourne, en Australia, donde está todo listo y preparado para que arranque el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia. Un torneo que ya nos ha dejado algunas noticias buenas y algunas amargas. Y una que combina las dos ha sido el retorno de Pablo Andújar a las pistas. Nos ha hecho mucha ilusión volver a verle de nuevo jugar en un Grand Slam, en un escenario grande, y volver de nuevo a ver cómo este jugador, que ha sido número 31 del mundo, compite de nuevo contra los mejores del planeta. Pablo Andújar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pablo, decíamos, noticia alegre por ver tu retorno. Noticia amarga porque has perdido en primera ronda, pero Pablo, hacía mucho tiempo que no te habíamos competir aquí por culpa de las lesiones que te han impedido rendir estos últimos dos años. Querríamos en primer lugar que nos contaras un poco cómo ha sido este proceso y cómo ha sido este retorno a las pistas.
Bueno, pues el proceso, tú lo has dicho, demasiado tiempo sin poder jugar, muchos altos y bajos, momentos en los que te entran ganas de tirar la toalla, pero bueno, efectivamente aquí estamos y lo positivo es que he vuelto a competir y eso yo creo que eso es lo más importante. Después el cómo, pues efectivamente el partido no salió bien. Yo venía entrenando bastante bien, todos los días había hecho muy buenos entrenos, pero claro, no es lo mismo jugar que competir. Yo creo que todos los que me estén escuchando y sepan lo que es la competición, pues bueno, pues después de tanto tiempo es muy complicado, y más en un Grand Slam, que es un torneo muy importante. Pero ya te digo, hay que quedarse con lo bueno, como tú has dicho, que es la vuelta a la competición.
Y dentro de ese proceso amargo, proceso duro que has sufrido durante estos dos años, por quedarnos con lo positivo, también has vivido en el ámbito personal circunstancias inolvidables. Te has casado y has sido padre. Dentro de lo malo que ha sido a nivel profesional, también te queda, supongo, con lo positivo y que te da ánimos y energía para el futuro.
No hay ninguna duda de que eso ha sido lo mejor que me ha pasado nunca. O sea, más allá de todos los resultados, los buenos resultados que yo haya podido tener en mi carrera, esto es lo mejor. Lo otro es secundario, simplemente es jugar al tenis, coger con una pelota y una raqueta. Lo otro no, lo otro es la vida y eso es lo más bonito. Ahora bien, está claro que no lo he pasado bien, claro, porque hubiera sido espectacular que hubiera sido las dos cosas, ¿no? Tener también su lado positivo en el plano profesional. Lo que un poco, pues eso, la pena es que uno no pueda tampoco mostrar su tenis por culpa de una lesión, que es algo que no puedes controlar. Y eso es, esa es un poco la espina que en este proceso no he tenido clavada.
Y ahora has vuelto aquí al Open de Australia y además ya has vivido tu primer torneo como papá.
Sí, bueno, mi primer torneo con mi papá y mi mujer y mi hijo, que han venido a acompañarme. Y es, bueno, como no sé si voy a volver como jugador, no sé el futuro lo que va a deparar, entonces quería que lo vivieran conmigo. Y ojalá haya muchas más veces, pero bueno, quería que vinieran y vivieran lo que yo he vivido durante 10-12 años también, ¿no?
Pablo, mirando al futuro, mirando a 2018, tú afrontas obviamente el retorno a la competición con un ranking que no es el que te corresponde, pero vas a tener la oportunidad, supongo, de disfrutar de algunos torneos con ranking protegido. ¿Cuáles son los planes de Pablo Andújar?
Pues ahora irme a Sudamérica. Bueno, de momento me queda aquí el dobles, que también lo afronto con mucha ilusión, con Albert Ramos, y bueno, y después irme a Sudamérica, jugar en Quito, en Buenos Aires y en Río de Janeiro, y espero en Acapulco también, cuatro torneos que es una gira que a mí personalmente me gusta mucho. Sudamérica es una gira muy bonita y yo creo que para todos los españoles es muy especial. Y después ya veremos un poco en función de cómo vaya también yo, cómo me vaya sintiendo, de si gano partidos o no los gano. Un poco el ir viendo la situación tanto de mi codo como de mi tenis, de mi situación a nivel profesional, ¿no? Si no gano tantos partidos, pues pensar en otra cosa, pensar en otros, digamos, en jugar otros torneos.
Nosotros también esperamos a un Pablo Andújar en 2018, ilusionado, motivado, que vuelve a las pistas tras un proceso muy duro. Le queremos ganando partidos, le queremos demostrando de nuevo su mejor versión. Y durante esta entrevista que estamos realizando aquí en Melbourne Park, en el jardín, sentados en un par de sillas, he visto a Pablo, ya no sé si es un tic, yo creo, de estos años, tocándote mucho el codo. ¿Te duele? ¿Es ya un tic? ¿O lo haces de manera inconsciente?
No, obviamente eso, después de tres operaciones, el codo limpio no está. Entonces sí que quedan ciertas molestias y ciertos tics de tanto tiempo también, ¿no? Lo importante es que esas molestias se sepan llevar, se puedan sobrellevar con la competición. Eso es lo más importante. Y bueno, entrenando, la verdad es que lo he conseguido. Ahora hay que tratar de sobrellevarlas en competición, que no sea un lastre como lo ha sido durante todo este tiempo.
Pablo, pues te deseamos la mejor de las suertes este año, en 2018. Ojalá que, igual que te hemos visto competir aquí en Melbourne, te veamos durante el resto del año y que contemos tus victorias en Eurosport.
Gracias, Antonio, muchas gracias.
Pues nosotros seguimos aquí en Melbourne, ya sabéis, con toda la cobertura, con Alex Correia, con Fernando Ruiz y con Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player y, obviamente, Planeta Eurosport volcados en este primer Grand Slam de la temporada.
Planeta Eurosport, Paco Trapero.
Bueno, Méndez, decíamos del Abierto de Australia como primera gran cita de la temporada. Luego estará ese europeo de fútbol sala y enseguida ya los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Yo estoy muy metido ya en los Juegos Olímpicos. Estoy descubriendo deportes. No, sinceramente, estoy descubriendo deportes que no estaba muy puesto en ellos. Me lo sé todo ahora mismo, o casi todo. Sé que este fin de semana, como sea, vamos a celebrar la clasificación definitiva de Ender Mirambel para su juego de Pyeongchang y para rozar. Vamos a soñar en tener una docena de españoles en los Juegos del 9 de febrero al día 25.
Bueno, de momento tenemos 10 clasificados ya para los Juegos y queríamos hablar de ese tema con uno de nuestros especialistas, Paco Trapero. Paco, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Bueno, pues tenemos, como decíamos, 10 clasificados ya para estar en Pyeongchang y en lo que a ti concierne, lo que es el esquí alpino, tenemos además dos muy buenas noticias, ¿no? Porque nuestros representantes lo están haciendo francamente bien y además en Corea.
Pues sí, la verdad que sí, que las noticias que nos llegan de Corea del Sur, precisamente donde se van a desarrollar los Juegos Olímpicos en Pyeongchang, pues son excelentes. Hay que recordar que se están celebrando desde hace unos días esas diferentes pruebas. En la jornada de ayer y en la de hoy ha habido jornada de slalom, pruebas de slalom, y tenemos un magnífico resultado, magníficas noticias, porque Kim Salarit en la jornada de ayer conseguía la victoria y Juan del Campo acababa cuarto, y en la carrera de hoy pues se ha vuelto a repetir otra gran actuación de los nuestros. Kim Salarit había hecho el mejor crono de la primera manga. Cuando estaba a punto de concluir la segunda con un crono excelente, se ha salido, no ha podido concluir, lamentablemente para él, pero de esa circunstancia se ha aprovechado Juan del Campo, el esquiador vasco, que ha acabado consiguiendo también el triunfo, con lo que jornada de miércoles y de jueves, victoria para los nuestros, son una serie de puntos muy importantes que otorga la FIS en estas victorias y que por lo tanto les hace afianzarse en esos puestos de cara a lo que puedan ser los Juegos Olímpicos.
Bueno, hay que decir que es correspondiente esas pruebas a la Far East Cup, que no es Copa del Mundo, pero es una prueba prestigiosa y que, insistimos, es en el mismo terreno en el que se van a disputar los Juegos. Y buena noticia, ¿no?, que tengamos a dos esquiadores de alpino, porque llevamos una larga travesía en el desierto, digamos. seguramente, o bueno, es de sobra conocido que ni Juan ni Kim van a estar luchando por las medallas en Pyeongchang,
claro.
Pero es bueno que cojan la experiencia y es bueno que estén ahí. Y además, también creo que es interesante, Paco, el hecho de que no están allí regalado el puesto. O sea, para estar allí, la Federación Española de Deportes de Invierno estableció unas cuotas, les exigía una serie de resultados para estar allí. Aparte está aprobado por el Consejo Superior de Deportes, por el Comité Olímpico Español, digamos, que para llegar hasta allí no ha sido una tarea fácil para estos dos chicos.
Sí, sí, por supuesto. El trabajo está siendo muy importante. Es cierto que ha habido otras citas olímpicas donde pues ha habido las famosas wildcards, ¿no? Las invitaciones, un poco por coger experiencia y demás, que tampoco es que esté mal, pero en esta oportunidad la Federación ha tomado en consideración que la gente que vaya a ir sean gente que se lo ha ganado, personas atletas que se lo han ganado con sus marcas, y este es el caso precisamente de ellos dos. O sea que hay que tenerlo muy muy en cuenta, sobre todo el trabajo que se está haciendo. Son concentraciones permanentes, muchas carreras, intentando siempre buscar la mejora, y es un grupo, además de chicos, en este caso en la categoría masculina, también en la femenina, que están trabajando pues a 100% o incluso más por llegar ahí. Y a veces ya sabemos que en el mundo del deporte ese paso de calidad sucede cuando uno menos se lo espera. Lo que sí que es cierto es que hay que trabajárselo duro, como lo están haciendo ellos, y por qué no, en unos Juegos Olímpicos, que como bien comentabas, es una carrera un tanto especial, porque hay menos atletas, bueno, pues son cuatro representantes de cada país, lo que reduce mucho, si lo comparamos con la Copa del Mundo, es decir, traducido, es más fácil tener un buen puesto que en una propia prueba de la Copa del Mundo, pues podría saltar la sorpresa. No vamos a decir que hagan podium, porque es realmente muy difícil, pero sí una actuación realmente importante, y sobre todo que dejaran la marca para que el resto de gente que viene trabajando, chicos todavía más jóvenes que ellos y gente que está ahora en categorías inferiores, puedan tener esa referencia que todo deporte siempre desea, y que es prácticamente obligatorio, ¿no?, si quieres hacer crecer tu deporte.
Hay que decir, en esa selección hay un matiz que me parece importante, y es que hay una serie de normas que tienen que cumplir para estar en los Juegos. Como decías, les pueden dar una invitación. Hay algunos representantes españoles que cumplen con esos requisitos, pero por parte de la Federación se les había exigido unos mínimos de resultados. De momento no los han conseguido, los pueden conseguir a las dos próximas semanas, pero si no los consiguen no van a estar en los Juegos. O sea que se les aprieta a esos participantes. Y decíamos, tenemos ya clasificados a Lucas Eguiba, Regino Hernández, Kim Salarik y Juan del Campo, en esquí alpino, Queralt Castellet en snowboard y Manuel Rojo en esquí de fondo. Y en patinaje tenemos a Javi Fernández, a Felipe Montoya y a Sara Hurtado y Kirill Kaliavin. Y estamos muy pendientes, Miguel Ángel, de lo que acontezca en torno a un hombre pues que es un referente de nuestro deporte de invierno.
Sí, salvo porque hasta hace un momento no he contado la llave de la habitación. Por lo demás, está todo bajo control, ya
te
lo digo.
O sea, lo vendemos como que es un tipo responsable.
No, pero escucha, está centrado en lo de mañana. Y lo de la llave es un tema accesorio y un tanto... Bueno, no tiene mucha importancia, realmente.
Ander Mirambel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estás ya sano y salvo en tu habitación?
Sí, sí, bueno, habitación por decir algo, porque se ha convertido en un taller, entonces llevo las manos llenas de grasa, la camisa sucia, el pelo para arriba, bueno, un poco de desastre, pero es que lo que hay, cuando te tienes que buscar la vida, pues no encuentras las llaves, no encuentras la tuerca para ponerla en el trineo, así que es normal.
O sea, que te tiras con un trineo por una pista de hielo a no sé cuántos kilómetros por hora y luego en lo que es encontrar las llaves, ahí tienes dificultad, ¿no?
Sí, me pasa a veces, es decir, claro, tengo cinco pares de llaves en este momento encima de la mesa, entonces me hago un lío tremendo.
Bueno, San Moritz, este viernes, todos enganchados porque nos gusta el deporte y vamos a estar enganchados a Teledeporte, que es la que ofrece la prueba en la que te puedes clasificar para tus terceros Juegos Olímpicos. Vaya tensión, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, que parece mentira que hace 4 años empezábamos el ciclo olímpico y mañana se cierra con la respuesta, que esperemos que sea la más positiva de estar en los Juegos, pero bueno, la verdad es que ilusionado, con ganas, hemos cumplido la mejor semana para mí como piloto de Skeleton, unos tiempos magníficos, velocidades puntas súper altas, entonces mañana falta poner la guinda al pastel de esta magnífica semana y ojalá que con la clasificación olímpica que pinta muy bien, la verdad.
¿Qué tienes que hacer para estar en Pyeongchang exactamente?
Pues bueno, es que hay 5 premisas, cualquiera de las 5 me servirían. Para la gente se haga una idea, estamos en un 98% dentro. Por ejemplo, el piloto de Noruega, que es el primero que se queda fuera, tendría que sacarme 15 puestos, hay 32 participantes y el resultado de las 6 carreras que hemos competido, no, 6 que llevamos competidas, en una solo me ha ganado y me ha sacado 3 puestos, es decir, que en las demás siempre estaba yo por delante. Esa sería quizá la más fácil. Luego hay otra combinación, que el ucraniano que está por detrás, pues bueno, me tiene que sacar 5 puestos. Hay un piloto que está compitiendo en la Copa América, Lake Placid, que si él gana las 2 carreras, yo tendría que sumar 20 puntos, que se acaba el 28 o el 29. Es decir, es bastante asequible y si fallase todo eso, aún había otra posibilidad de gente que está compitiendo fuera, lo tendrían que hacer muy bien. Pero la verdad es que no me fijo en esa parte, sino en el trabajo realizado, porque la semana que viene renunciaremos a la Copa del Mundo. Me vuelvo el domingo a Barcelona para preparar los Juegos Olímpicos. Los llevamos preparando desde el mes de diciembre y concluir esta semana de magnífico trabajo servirá para coger muy buenas sensaciones y luchar por estar en top 15 en los Juegos.
O sea, que tú a lo tuyo, ¿no, Ander? O sea, tú no vas a estar ahí especulando con lo que haga el uno, lo que haga el otro, tú a hacer los deberes y el resto que se preocupe de lo suyo, ¿no?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando fui a Vancouver 2010 ya llegamos ahogados, porque el objetivo era clasificarse. En Sochi sufrimos y nos clasificamos aquí en St. Moritz y cuando llegué, pues llegué con 4 kilos menos. Y este año nos hemos planteado la situación diferente. Más vale, entre comillas, sufrir un poco por la clasificación, pero coger un segundo pico de forma de cara a los Juegos. Y desde el mes de diciembre, cuando llegué de la primera vuelta de la Copa del Mundo, estamos cargando, estamos trabajando para los Juegos. Entonces, la carrera la semana pasada no fue buena en cuanto a la salida y en cuanto al pilotaje. Asumo mi responsabilidad en cuanto a la elección de las cuchillas, que me equivoqué, pero esta semana el pilotaje está a un nivel altísimo, nunca me había visto así, y la salida pues quizá no sea la mejor, pero es que estamos ya afinando de cara a los Juegos. Entonces me da un poco igual acabar el 18 o el 23, si eso sirve pues para llegar en un pico de forma muy bueno a los Juegos.
Tú tienes una historia muy bonita, como otros grandes deportistas, que se ve reflejada en ese Rumbo a Pionchan, el programa que tenemos en Eurosport 2, y en el que esta semana el protagonista va a ser John Santacana, que es otro, bueno, qué decir de John Santacana, un esquiador invidente.
Ander, nos lo estamos dejando para los grandes momentos, para el cierre de la saga.
Pero la historia de Ander Mirambell, ya la hemos contado unas cuantas ocasiones, pero no por ello deja de ser preciosa, ¿no? Tú competías en atletismo, querías ser olímpico, empezaste a ver en Eurosport el esqueleto y dijiste, voy a probar aquí, y ya has disputado 2 juegos y estás a las puertas de los terceros, Ander.
Sí, la verdad es que tiene una parte de romanticismo que bueno, que es la que me encanta, ¿no? Cuando veáis el capítulo, pues veréis la parte más despistado, que creo que hay alguna escena divertida, la parte más emotiva y la parte más dura del deporte, ¿no? La gente me pregunta y me dice, bueno, Ander, ¿cuándo ganarás una medalla? Y digo, bueno, es que a veces el deporte no es solo ganar, hay mucho más detrás. Y en ese programón que estáis haciendo, pues este fin de semana o este viernes con John Santacana disfrutaréis de un capítulo excelente y en mi caso pues veréis el otro lado del deporte, ¿no? Y es verdad que soñaba con ir a los Juegos Olímpicos, conseguir los terceros es algo, bueno, que no ni mis mejores sueños, pero ya no solo eso, ¿no? Sino ir a competir con los mejores, ganar varias Copas América, que los mejores del mundo te graben a ti para analizar y aprender de ti, pues la verdad dice que estás haciendo muy bien las cosas, ¿no? Luego pues siempre queda interrogante de, ¿y si tuvieses un entrenador propio y no lo compartieses con 2 países más? ¿Y si tuvieses más presupuesto? Pero bueno, esos todos interrogantes los dejamos para la especulación y yo me quedo con la felicidad de hacer bien el trabajo y de disfrutar en cada bajada y de soñar con esos terceros Juegos Olímpicos.
Pero en cualquier caso, Paco Trapero, es espectacular lo que está haciendo Ander. No sé si tienes alguna pregunta para él.
Sí, bueno, yo la verdad... Hola, Ander.
Muy buenas.
Yo encantado, además he coincidido con él en ocasiones en Barcelona, en Madrid, para contar sobre todo a los chicos, a la gente más joven, cuál era su experiencia. Y yo pues soy un fiel seguidor de Ander de Mirambell, porque sobre todo por lo apasionado que es y cómo lo cuenta, ¿no? Quiero recordar que fue en Barcelona cuando le hizo subir a uno de los chicos, de los chavales que le preguntaban, ¿no? Cómo funcionaba esto y tal, y le hizo subir sobre una plataforma, sobre encima de una silla, para que viera la sensación que tenía. Y bueno, pues la gente alucinaba, ¿no? Como una cosa es verlo por la tele y otra cosa es realmente practicar este fantástico deporte. Entonces yo solamente desearte lo mejor, Ander. Creo que si hay alguien que se lo merece estar en unos Juegos Olímpicos, creo que eres tú, aunque todo el mundo hace su esfuerzo, pero por tu historia, por tu referencia, creo que te lo mereces muchísimo. Y una pregunta sí que tengo. ¿Sigues tapando la máquina? ¿Te fijas mucho ya en la de los demás o no? Lo digo porque como ya eres más importante, igual se fijan en la tuya, ¿no?
Bueno, te agradezco las palabras y la verdad es que cuando vaya a un colegio, lo de dar una charla y poner un PowerPoint y que se quede mirando no es suficiente. Me gusta interactuar y me gusta que la gente pues viva al menos unos segundos lo que es el esqueleto. y la gran secreto de todo esto es la pasión, la ilusión, y es de gran suerte. La mayoría de deportistas que vayan a los Juegos Olímpicos no son profesionales y transmiten esa pasión y esa ilusión, y por eso se clasifican, ¿no? Así que espero estar allí en los Juegos. Y en cuanto al trineo, pues sí, tenemos bastantes secretos. El gran hándicap es que, como no podemos pagar un entrenador, pues lo tengo que compartir con otros países, y hay gente que sabe ya los secretos. Pero, por ejemplo, la jugada de la semana que viene de por qué no hago la Copa del Mundo, y no puedo decirlo, es una parte de estrategia que será muy importante para Pyeongchang. Entonces, siempre intentamos ir por delante. Hemos evolucionado con las zapatillas, es un secreto que tampoco puedo contar, pero os aseguro que con la gente de Múnich, que llevamos muchas semanas trabajando en el laboratorio que tienen en Igualada, cerca de Manresa, donde vivo, para tener las mejores zapatillas y que impulse muy bien. Bueno, si Nike hace lo suyo en cuanto a maratón, ¿por qué nosotros no podemos hacer nuestras cosas también, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Y en cuanto al traje, una empresa también española de Mataró, pues bueno, buscamos una idea, esta sí que la puedo contar porque al final no salió, buscamos hacer un traje como Batman. Es decir, que os imagináis la capucha de Batman, no wow. Se ve el cuello porque hace como un triángulo rectángulo, y queríamos que el casco enganchase ese triángulo rectángulo para que fuese como una especie de ala o de alerón. Pero nos lo prohibieron. Entonces, bueno, era una idea divertida que no ha salido, que puedo contar, pero sí que siempre estamos buscando recursos y soluciones e intentar luchar contra, por ejemplo, el equipo británico tiene 1 millón de euros de presupuesto y nosotros subimos para pagar los viajes, ¿no? Pues entonces ellos imponen el dinero, nosotros imponemos la creatividad.
Oye, Ander, ¿eres muy maniático con el trineo?
No, soy un poco descuidado, es decir, la gente, pues bueno, se mira hasta la última rayada. Yo si rayo el trineo es porque lo utilizo, entonces, a mí que tenga una rayada o se vea un poco menos el logo, que el esparadrapo no tenga el ángulo recto, pues a mi entrenador dice, hostia, Ander, de tu trineo, se ve de lejos que es el tuyo, porque cómo pones el esparadrapo encima del trineo, ya, pero la gente no tiene que mirar dónde está el esparadrapo, la gente tiene que ver que vaya rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, manías, tengo pocas, no tengo ninguna. Sí que tengo un protocolo cuando voy a competir, intento repetir siempre el mismo protocolo, pues porque te ayuda a estar concentrado y a empujar bien el trineo y saber lo que tienes que hacer, pero manías no. Si algún día el protocolo no falla o falla o hay algún problema, pues siempre te improvisas o tienes un protocolo B, entonces no pasa nada, ¿no? Pero maniático no, en principio no.
Bueno, Ander, aparte de estar luchando por estar en los Juegos de Pyeongchang, a mí me consta que lo de estar en Pyeongchang te motiva, pero ser el abanderado, que eres un candidato a ser el abanderado, sería ya la repera, ¿no?
Bueno, es un sueño. Eso desgraciadamente no depende de mí, ojalá que sí, pero la situación no es que no depende de mí, depende de la comisión, del Comité Olímpico Español. Hay deportistas como Lucas, Javi, que ya lo ha sido, que también se lo merecen, pero poder llevar la bandera y liderar al equipo sería un sueño. Es decir, como catalán y español que me siento, pues poder representar a tu país y ser el primero, pues sería genial, y más estoy seguro también me ayudaría con el tema de la candidatura, que el día de mañana me gustaría pues poder representar a otros deportistas olímpicos de invierno y de verano, donde me presento, y espero que luchar por una de las dos plazas, somos 6 candidatos, y poder ayudar al deporte olímpico a continuar creciendo y a salir un poco del problema del doping, del problema de las trampas, porque me da la sensación de que el deporte olímpico no acaba de crecer como debería.
Hay que decir que, bueno, evidentemente que para cualquier deportista ser abanderado es, bueno, no creo que haya algo más grande o más bonito, pero eso a lo que se está refiriendo Ander es importantísimo, porque me parece, tenemos afortunadamente 3 miembros en el Comité Olímpico Internacional, miembros de la Ejecutiva, como son Samaranch, Marisol Casado y Perurena, y a lo que opta Ander, por explicárselo un poco a la gente, es a formar parte también de ese Comité Olímpico, de ser miembro del CIO, representando precisamente a los deportistas, y yo creo que, no es por nada, pero creo que el deporte español estaría fantásticamente bien representado, y los propios deportistas, porque efectivamente yo creo que se le está dando más peso al deportista, ¿no, Ander, en la Ejecutiva del COI, que ha habido un momento que prácticamente era el menos importante, el deportista?
Sí, la verdad es que sí, con el tema del dopaje pues ha despertado un poco y se ha escuchado al deportista y pues, buscar la solución a toda esa lacra. Ya no solo en el dopaje, sino con el tema del amaño de competiciones, amaño de, en mi deporte, pues de trineos y trampas que se pueden hacer. Entonces, esa lucha, si no hay una comisión de deportistas fuertes, es muy difícil de hacerla, ¿no? Y luego hay que saber utilizar a los deportistas para crear un gran evento como son los Juegos Olímpicos, pero también hay que saber escucharlos para encontrar las necesidades que necesitan, porque los Juegos Olímpicos son una vez cada 4 años, sea de verano o de invierno, pero durante esos 4 años suceden muchas cosas y allí es cuando hay que estar apoyando a los deportistas, ya sean de verano ya sea de invierno, porque es el día a día es muy, muy, muy duro y la gente solo se queda con la imagen de la competición, pero para llegar hasta allí es a veces más difícil que hasta competir allí.
Bueno, Ander, pues estaremos todos empujando en St. Moritz para que consigas esa clasificación, aunque lo veamos en la competencia, pero ahí estaremos animándote, por supuesto, Ander, que vaya fenomenal en St. Moritz.
Muchas gracias y nos vemos en los juegos.
Un abrazo, Ander.
Hasta luego.
Bueno, Paco, este fin de semana tenemos bastante acción en cuanto al deporte blanco, ¿no? Y en lo que a ti respecta, en el esquí alpino, tenemos un par de citas interesantes, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Estamos en la recta final, ya como quien dice, antes de los Juegos Olímpicos, y en todos los equipos están dejando la piel por meterse dentro de esas cuatro plazas, los que son ya equipos grandes, me refiero pues a Italia, Austria, Alemania, Noruega, a Suiza, y la verdad es que la pelea va a estar muy interesante. Vamos a tener la oportunidad de ver carreras además en zonas clásicas y bueno, pues todo el mundo muy muy pendiente de lo que pueda suceder en esos Juegos Olímpicos y sobre todo en estos pre, que no se pierda nadie este fin de semana las carreras en Eurosport.
Bueno, Paco, pues así será, te seguiremos durante el fin de semana en Eurosport. Un abrazo, compañero.
Hasta la próxima, chao.
Vamos a ir cerrando.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua. Hay muchas cosas que decir, se pueden contar.
PlanetaEurosport.es.
También se pueden escupir del final.
Y como siempre, antes de cerrar este Planeta Eurosport, nos gusta pasarnos por la página web, por la mejor página web polideportiva de este país, que capitanea Iván Castelló. Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos contando aquí que estamos a punto de que arranque el Abierto de Australia, que estamos muy cerquita de los Juegos Olímpicos y vosotros allí pues desbordados en la página web, ¿no?
Pues efectivamente, desbordados y haciendo acopio dentro de nuestras posibilidades de sueño, porque la que nos espera, a vosotros también. Con esas largas noches australianas, justo un poco antes de las noches surcoreanas, pues va a ser bonito, desde luego toda una experiencia que estamos deseando que empiece.
Vais a ser prácticamente pues como el título de esta canción que has elegido para hoy, yo creo que vais a ser un poco héroes. Hoy has tirado de clásico, Iván, para tu temita o temazo. Este es temazo, ¿eh?
Este es temazo porque David Bowie, pues desde luego es difícil encontrar una canción que no nos guste. Es casi imposible. Bueno, pues es casi imposible no enterarse de qué está pasando en el Open de Australia y en toda la actualidad polideportiva en la página web de Eurosport, eurosport.es. Y por cierto, no sé si habéis hablado, ese reclamo espectacular también que es el player de Eurosport, que al módico precio de 6,99 al mes, vamos, lo que viene a ser una Coca-Cola y un pincho de tortilla, pues libertad para consumir todo el deporte en directo que ofrecemos, todos los partidos, todas las pistas prácticamente en ese Open de Australia con esa aplicación del Player que vale para todo tipo de dispositivos.
Eso, hay que coger el anual, que son 29,95 directamente. No, pero es verdad lo que dice Iván. Nos ha olvidado comentarlo antes con el Open de Australia. Por ejemplo, ahora con el Open, a través de Eurosport Player, no solamente tienes la programación que estamos ofreciendo en ese momento en Eurosport 1 y Eurosport 2, sino que vas a poder disponer de todas las pistas en juego. Yo, no sé, por la experiencia de los últimos Grand Slam, te poder juntar con 14, 16 pistas. Bueno, puedes elegir la pista que tú quieres ver en cada momento. O sea que ahí estamos.
Pues eso, el no va más. Lo máximo, en este caso en el tenis y próximamente también en los Juegos Olímpicos de invierno.
Televisión a la carta y, como decíamos, la mejor página polideportiva de este país, Eurosport.es. Muchas gracias, Iván.
Venga, gracias,
adiós. Agenda Eurosport.
Bueno, Méndez, que mañana te vas a Segovia, ¿no?
Sí, con la fresquita.
Con la que está cayendo, pues sí.
Para no sabe cuándo ya a los Juegos de Pyeongchang. No, pero he estado viendo que la previsión es buena para mañana, no va a pasar. Yo creo que no va a volver a pasar más lo que pasó el otro día, realmente. O sea, tío, se estimarán las precauciones por parte de todos, imagino. No, que va, mañana partidazo Segovia-Barça. Y bueno, lo que hemos dicho antes, ahora que hablamos de fútbol sala, Recuerdo que vamos a poder ver la Eurocopa de Fútbol Sala desde el 30 de enero. Van a ser 12 días intensos de Fútbol Sala. Todos los partidos de España en abierto, en D-Max. Y el resto de partidos hasta 15 para ver a Ricardinho, a Rusia, a Italia. La verdad es que va a ser muy buen torneo. Lo vamos a poder ver a través de Eurosport 2. Pues con el equipo habitual de comentaristas, reforzado por José Manuel Díaz y por Luis Amado Tarodo, que se incorpora Luis también como comentarista para los partidos de España.
Pues equipazo también, y eso será el viernes a partir de las 9 y cuarto. Antes veremos ese rumbo a Pyeongchang con John Santacana. Este fin de semana mucho deporte blanco en Eurosport. Esquí alpino con la Copa del Mundo en Wengen, en Suiza. También tenemos saltos de esquí tras el 4 trampolines en Tauplitz. Biatlón, combinada nórdica, halfpipe y slopestyle en Masnou con Kral Castellet y Javi Vega. Luchando por estar en esos juegos de Pyeongchang, en el caso de Javi Vega. También empieza el snooker el domingo desde Londres, y tenemos hasta motor con esa competición espectacular que es la Fórmula E. Así que, lo dicho, todos pegados a la televisión este fin de semana en Eurosport, y a partir del lunes el Abierto de Australia. Nos vamos la próxima semana, más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.